Y ya sabéis que estamos pendientes, evidentemente, de Fali, ¿no? De lo que hemos contado, de esa posibilidad de que el jugador ya por lo menos se plantea el volver a entrenar, que se ha puesto en manos de un profesional, de un psicólogo, para, evidentemente, ayudarle con ese miedo, ¿no? Ese síndrome de la cabaña, ¿no? Que se llama ahora, y que ya no es que le prive de volver a jugar, es que le priva de salir de su casa. Gonzalo Rosendo es psicólogo por la Universidad de Cádiz, también, además, psicólogo deportivo, tiene un máster en psicología deportiva por la Complutense de Madrid, y queríamos hablar de todo ello con él precisamente. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Rubén?
Bueno, la verdad es que el caso de Fali entiendo que no es excepcional, que es un caso único, aunque evidentemente al ser un futbolista está teniendo la trascendencia que está teniendo, pero este síndrome de la cabaña, Gonzalo, es algo que, bueno, que se está dando mucho, mucho ahora con este miedo al coronavirus, ¿no?
Sí, es más común de lo que parece y creo que se está conociendo ahora. Pocas personas anteriores a esto conocían este tipo de síndromes y demás, que además pueden recibir otros nombres. Y en el caso de Fali, pues creo que es muy reseñable, ¿no? Y destacable este caso. Pero creo que por su parte está actuando lo mejor que puede y según nos llegan las informaciones cercanas, ¿verdad?
Sí, porque evidentemente lo primero que ha hecho es ponerse en manos de un profesional de vuestro gremio, no de un psicólogo, que es el que tiene que intentar ayudarle a reducirle al menos ese miedo que tiene, ¿no?
Sí, porque date cuenta, Rubén, que hablamos de unas variables que no son únicamente internas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no todo depende de Fali. Entonces, tú también estamos hablando de un virus, de un miedo que depende de factores externos, ¿no? Porque tú no puedes controlarlo. Entonces, en la piel de un deportista de élite, profesional, normalmente están acostumbrados a intentar controlar todos estos factores, ¿no? Y en este caso, que a lo mejor es más descontrolado, hay más inseguridad, incertidumbre, pues entiendo que el jugador se le complica y, bueno, creo que lo ha hecho perfectamente poniéndose en manos de un profesional para que pueda por lo menos orientarle ese camino que necesita para volver más a la normalidad, ¿no? Que necesita, entiendo.
¿Cómo se trabaja el miedo, Gonzalo, en este caso?
Bueno, en este caso, como te comentaba anteriormente, es bastante complicado por el sentido de que no todo depende de ti, porque no es un miedo como el que tienes a montarte en aviones o un miedo a algún animal, que son factores internos que tú controlas, ¿verdad? Porque aquí, en este tipo de miedo que resalta no querer salir, es esa inseguridad de si lo cojo no lo voy a saber, puedo traspasarlo a mi familia. Entonces, como bien recalco en otras entrevistas y otros compañeros dicen, y haciendo alusión a lo que estamos viviendo, pues al final son una fase de igual que la desescalada, pero con el miedo. Y entiendo que con un tratamiento pues de sensibilización sistemática, que tiene un nombre el que se lo puso, y en eso lo que consiste al final es en paso a paso ir asumiendo una serie de objetivos y al final trabajando a nivel mental una serie de fases en las que tú vas soltándote, ¿no? Y agarrándote más a la seguridad y a esos factores que sí puedes controlar, no tanto a esos factores o variables que no controlamos y son las que nos impiden avanzar, ¿verdad?
Está claro que el miedo es algo muy personal, ¿no? Y que, por supuesto, es muy respetable el miedo que tenga una persona a lo que sea, y que es algo también, pues, que como tú dices, que tiene un proceso y muchas veces no va al ritmo que todos pudiéramos pensar que puede ir, ¿no? Que es un proceso lento, ¿no?
Totalmente. Al final el miedo es adaptativo. Sin el miedo no podríamos vivir, lógicamente. Si yo cruzo una autovía, una autopista sin miedo, pues posiblemente pierda la vida. Entonces, el miedo es adaptativo y es necesario. Y como bien dices, cada persona lo vive y lo siente con unas emociones y de una manera u de otra. Pero claro, en el momento en el que ese miedo nos impide tomar decisiones que a lo mejor necesitamos en nuestra vida, como en este caso puede ser volver a unos entrenamientos o salir a la calle, como bien tú decías, ya no nos basamos solo en ir al trabajo, pues en ese momento el miedo comienza a ser patológico, se podría decir, y sí necesita de una ayuda y de un tratamiento.
¿El respeto es una cosa y el miedo es otra, Gonzalo?
Sí. El respeto es una cosa y el miedo es otra. Y como bien digo, el miedo es adaptativo. Y el miedo comienza a ser desadaptativo en el momento en el que influye, ¿no? Y no toma nuestra vida cotidiana, por así decirlo, y nos quita de comportamientos y conductas normalizadas y hábitos que antes hacía y ahora por ese miedo no hace. El respeto, bueno, al final el respeto es un valor, creo, que se gana se debe tener en la vida y es completamente distinto a esto.
Te decía por aquello de una cosa es respetar al virus, que siempre hay que respetarlo, y otra cosa pues tenerle ya miedo, ¿no? Que quizás un paso más, ¿no? O dos pasos más, ¿no?
Sí, claro, con perder el miedo no decimos de lanzarnos a la calle, claro, de forma insegura, sin lavarnos las manos, como bien dicen los compañeros sanitarios. Está muy bien recalcado quizás con ese valor, respeto todo el del mundo y seguridad toda la del mundo. Es más, creo que los equipos y clubes como el Cádiz la están tomando con el entrenamiento individualizado, con las pruebas que han llevado a cabo, y eso sí es respeto.
Te quería preguntar en este caso también por la postura del Cádiz, ¿no? Y del presidente, de Manolo Vizcaíno, que ha sido la de dejar tranquilo al futbolista, comprenderlo, ayudarle, pero ni exigencias ni mano dura, al revés, todo lo contrario, templanza y ayudarle en todo lo posible y dejarle su espacio al futbolista. Yo creo que es lo más acertado, ¿no?
Bueno, yo a nivel psicológico he leído opiniones de todos los tipos y evidentemente respeto porque la libertad de opinión y de acción está ahí, pero sí que como psicólogo recalco al igual que tú que creo que ha sido una actuación, por lo que informan, inmejorable, porque creo que ha actuado como debía, apoyando, dando su espacio, dándole la importancia que requiere la situación, que a lo mejor otras personas dicen, es un futbolista, tiene una vida que no debe preocuparse por eso. Pues no, es una persona, es un ser humano, requiere apoyo, requiere comprensión, como bien has dicho, empatía. Y creo que en ese sentido el club y el presidente, que es de quien también he oído hablar, lo han hecho de manera, vamos, inmejorable.
Aquí lo que está claro es que Fali ha dado su nombre, ha puesto voz a su miedo, ha dado la cara y yo creo que también eso dice mucho de él, ¿no? Que incluso ha reconocido que él dejaba de cobrar, que dejaba el fútbol, o sea que yo creo que más transparencia y más sinceridad que la que él ha tenido no la tiene nadie, ¿no?
No conozco personalmente a Fali, pero por lo que se ha visto en estos días y por entrevistas anteriores, evidentemente no solo como futbolista se le ve una persona madura con unas decisiones, bueno, pues totalmente inquebrantables, ¿no? Por así decirlo, y creo que gana muchos puntos ya no solo en el hecho de dar el paso al frente y expresar lo que siente, por así decirlo, ¿no? Y lo que él vive, sino por ese hecho, como bien dices tú, de además ser capaz de tener en cuenta las consecuencias que puede llegarle y acarrearlas, ¿no? Como bien has dicho, de pues una suspensión de sueldo, que bueno, no se ha llegado a eso, pero el jugador no solo actúa diciendo no quiero esto y me da igual, no, es capaz de decir sé que esto conlleva unas consecuencias, es decir, mi comportamiento lleva unas consecuencias las cuales soy capaz de asumir, y creo que dice mucho como persona, no únicamente como jugador de Fali.
Un par de cosas más, Gonzalo, antes de acabar. En este caso, ya no solamente de Fali, sino de los futbolistas en general, que vienen de pues casi dos meses, como el resto de la sociedad, prácticamente cerrados en casa, ahora a volver a trabajar, a volver a entrenar. ¿Cuesta esa adaptación mentalmente? Porque al final, lo físico es fundamental, pero si la cabeza no está bien y no acompaña, no vas a rendir, ¿no?
Claro, bueno, cada caso supongo que será un mundo, ¿no? Como podemos utilizar esta expresión. Pero sí es cierto que al final el deportista de élite o profesional está acostumbrado a unos hábitos, a una vida metódica. Y quizás al principio del confinamiento, o por lo que he vivido en los deportistas con los que trabajo, sí he visto que había una pequeña desmotivación, sí afectaba ese nivel mental por la incertidumbre, la inseguridad, el aplazamiento de la competición. Actualmente, que quizás vuelven a esos hábitos que nos llevan a la normalidad, espero que les ayude a nivel psicológico a sentirse bien, ¿no? A ganar autoconfianza, que llamamos, ¿no? Y a recuperar esa motivación en la competición, bueno, y en lo que realizan. Por tanto, resumiendo, creo que los jugadores del Cádiz no van a tener complicaciones y además, si se han mantenido físicamente bien, que ayuda a la imagen y a la autoconfianza en sí mismo y la seguridad de volver bien a competir.
Y para los aficionados, para la sociedad en general, ¿qué supone que pueda volver el fútbol viendo lo que estamos viendo todavía, ¿no? Que aunque la pandemia parece que va poco a poco aliviándose, todavía está ahí, y que pueda volver al fútbol, ¿qué puede suponer para la gente de la calle?
Bueno, Rubén, yo creo que en esto estaremos de acuerdo como aficionados ambos, ahora dejando de lado la profesionalidad, y es esperanza, ilusión y alegría, ¿no? Esa parte de desconectarnos de la sobreinformación sobre el virus, sobre lo que acompaña este confinamiento, y al final no son meramente deportistas ni son meramente competiciones, son imágenes sociales, iconos que ayudan mucho a muchas personas, y creo que eso es primordial.
Sin duda. Pues Gonzalo Rosendo, psicólogo deportivo, muchísimas gracias. Muy interesante tus palabras. Y bueno, pues esperemos que poco a poco, pues sobre todo que aquel que tenga un problema, que se ponga en manos de un profesional, de un psicólogo, como es tu caso, y que esta situación vaya mejorando, evidentemente, para todos. Gonzalo, muchas gracias.
Eso esperemos. Un abrazo, Rubén. Muchas gracias.